Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de este que tengo aquí. Dame la camarita allá para que pueda Cuba ver al Guajiro Peña. Orlando el Guajiro Peña y su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Yo quisiera saber de dónde nació este muchacho. Sinceramente, yo creo que Demio siempre está equivocado, diciendo que en Baracoa, no sé, cuento.
No, Guanabacoa, este no Baracoa.
En Palma Soriano. Ya lo descubrí, en Palma
Soriano. ¿Sabes lo que queda Guanabacoa de Baracoa? Por lo menos 900 kilómetros.
No, de Palma Soriano ahí hay bastante lejos. Y hoy en día, ¿tú sabes cómo le llaman las guaguas en Cuba?
¿Cómo?
Como aspirina, una cada cuatro horas.
Palma Soriano. Hay mucha gente que cree que Palma Soriano es el Medio Oriente.
Una cada cuatro horas.
¿Qué te parece, Guajiro? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Allá atrás, véanlo.
De Virginia, ¿dónde está Carrillo?
Allá atrás, mira, allá.
Ahí está. Un saludo. Hey.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba.
Emilio. De Bolivia.
Oye, su amigo.
¿De dónde?
Emilio Cejas.
Oye, de Bolivia.
Oye, la musiquita.
O de La Paz, el pueblo La Paz. Y Bolivia de Estado, el país. Está bien.
Oye eso. Oye.
Esta musiquita.
De Bolivia.
Lo que yo estoy celoso porque él no me pone a Chirino. Cuando me ponga a Chirino, te voy a invitar a comer panilla aquí en la esquina.
No es boliviano, que yo sepa. Es de Pinar del Río. Muy bien. Aquí tenemos, calentando en el bullpen, él dice, él jura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Un saludo especial para todos los peñas deportivas.
Mira hacia allá. Ajá, ahora
y
sí.
Y decirle que estamos contentos aquí. Rafael está aquí. Demio está de vacaciones como siempre, ¿no? El Demio, yo no sé cómo sale la regla.
Y te lo echan palante.
Es único. Único en la vida este muchacho. Pero, sinceramente, ayer ya contestaron, Rafael, el número de Kendy Morales. Se lo ganó alguien. Sí. El 25. Y yo voy a mandar, no voy a mandar la copia, le voy a mandar la revista, ya le hice copia a todos, me quedo con las copias, le voy a mandar la original, la revista lindísima. Se llama El Jonronazo y está la figura de Kendy Morales dándole gracias a Dios porque metió un jonrón para ganar el juego. Eso se usa mucho.
Sí, claro. Sí. Y el pitcher, no le dio las gracias a Dios al pitcher que no metió el jonrón.
Así que, ¿y de tu pueblo, Rafael?
¿Por qué?
No, pero de tu pueblo salió un pelotero mucho antes que tú, un catcher famoso, Rodríguez.
Lotario Rodríguez.
Jugó
con los Piratas.
Jugó en Cuba con La Habana.
Y con los Piratas jugó.
Sí. ¿Tú lo conociste?
Sí, yo lo conocí. Yo era muchacho, pero jugué en un juego junto con él. Iba y jugaba en juegos allí en el Estadio Fomento. Cuando yo tenía 13 años por ahí, pero
Cuba dio muchos peloteros que, por muchas razones, e inclusive en Cuba, los centrales, creo que había 148 centrales o algo parecido, ¿no?
155 centrales. Sí. Y todos tenían un equipo
y
pelota.
Y te pagaban 600 pesos para que Lacayo jugara y Orlando Peña pichara con ellos.
Ajá.
Y había 100 peloteros que no quisieron jugar porque cuando tú saltabas, te daban 175. El caso de ¿cómo se llama? El show famoso del central Hersey.
Quilla Valdés.
Sí, Quilla Valdés.
Sí.
Le ofreció la mandare. Dice, no, ¿cómo va a ser? Yo estoy ganando 600 pesos, me va a dar.
No, pero ganaban porque ganaban en el central.
Sí, pero el caso que ellos, yo se lo dije a Quilla Valdés cuando hicimos juego de los veteranos aquí. Andrés Fleita lo invitó y lo hicimos profesional, quitándole puesto a Willy Miranda en el juego de los cubanos. Y entonces yo le dije, acuerda que 75 pesos, yo empecé y después gané a 1.600 pesos. Y Y ese quedó ganando 600 toda la vida.
Bueno, porque ellos no ganaban eso porque jugaban pelota. Ellos ganaban porque trabajaban en los ingenios. Sí. ¿Okay? Porque no se podía pagarle a esa gente porque eran amateurs. Cuando eso, los amateurs eran amateurs de verdad.
De verdad. Así ¿okay? es. Bueno, no profesionales mal pagados.
Vamos a dejar que la calle lo hable.
Guajiro, tú sabes que tú estás hablando con Rafael y ni siquiera lo has presentado.
No.
Sí, sí, ni siquiera has tenido la gentileza de presentarlo.
Bueno, déjame decir, voy a empezar, no por arriba, por abajo. Trae un par de botines, señores, si ustedes ven eso. ¿Viste la foto en el libre de tu... Yo pienso que debe ser yo tú, porque era el hombre que nunca le vieron los codos. Otto Sirgo cumplió 50 años de haberse muerto.
Ah, de haberse muerto.
Y salió en el libre. Pero, tú sabes que nunca ese hombre usó. Dice que... Y Rafael está hoy, los ya, botines.
Tú lees el libro porque los regalas.
¿Esos son Bulnes o son Ingelmo?
No, estos son.
Y en la camisa blanca con rayitas azules o negras. Y un saco gris. Primera vez que te veo con el saco ese.
Si tuviera aquí un antiguo compañero de nosotros, te miraba las etiquetas. Y diría que esto es de Saks Fifth Avenue. Y esto es Ralph Lauren.
¿Y el reloj es de las Olimpiadas qué año?
Del año 2004.
¿Sí?
Okay, el...
Bueno, a la calle no hay que presentarlo, porque si lo voy a presentar, no,
ya
la calle tiene dos pulóveres, uno azul y uno verde.
No, también tengo uno rojo.
El verde me lo voto.
Dos negros. Ayer me puse uno azul.
El verde.
Y no se parecía.
El verde olivo me lo voto por muchas razones. Okay. Que tú sabes por qué.
Okay. Okay, perfecto. Guajiro, ¿qué te parece si le recordamos a las personas en Cuba o en cualquier lado que nos estén escuchando y viendo que tenemos un juguetito nuevo? Lo estrenamos hace dos semanas. Se llama Abra. Cepillo le dice Abracadabra, que es el sistema este maravilloso que han montado aquí, que ustedes pueden ver la linda cara del Guajiro Peña mientras él habla. Y tenemos cinco opciones. El que no quiera ver o escuchar al Duro y Sin Guantes es porque en realidad no quiere. Porque tenemos cinco opciones. Tenemos, por supuesto, Radio Martí, como siempre, Onda Corta y también AM. O sea, en realidad tenemos seis opciones. Luego tenemos Televisión Martí. Luego tenemos martinoticias.com, opción 4. Opción 5, Facebook de Al Duro y Sin Guantes. Y opción 6, Facebook de martinoticias.com. Así, seis opciones para ver la linda cara del Guajiro Peña. Así que yo no quiero que nadie diga...
Cuando tú dices Facebook, explica a la persona...
Ellos saben. La red social de Facebook, totalmente.
Cuidado.
Tenemos 650 amigos en Facebook, ¿cómo no van a saber qué Facebook?
Yo no sé. Acuérdate que mucha gente va al pueblo y no va a los edificios.
Y la imagen que ustedes ven de nosotros aquí, con este sistema Abra, no somos nosotros. En realidad, todo el mundo aquí está distorsionado. No hay una imagen de esta.
Ok, ahora le voy a pedir ahora a Mr. Cochabamba que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro Peña me entregó un cable, que él dice que es de hoy, diciendo que los Gigantes de San Francisco llegaron a un acuerdo para contratar a nivel de ligas menores al torpedero Jimmy Rollins, ¿sí? El que una vez ganara, el jugador más valioso de la Liga Nacional, el contrato de Liga Menor para invitarlo a los campos de entrenamiento de pretemporada para ver si puede ganarse un cupo con el equipo el 2 de abril. Lo que pasa es que Jimmy Rollins estaba militando con los Medias Blancas de Chicago, pero en junio lo botaron porque estaba bateando. Aquí dice lo dejaron en libertad, pero todo el mundo sabe que en la pelota te no te dejan en libertad, te botan, porque estaba bateando 221 con dos jonroncitos en 41 partidos. Así que los Medias Blancas lo soltaron y ahora los Gigantes lo contrataron a nivel de liga menor para ver si puede ganarse un cupo con el equipo.
Pero figúrate tú. Ha caído un equipo donde el mejor short de la Liga Americana lo tiene San Francisco por 7 años. Un fenómeno. Y el caso de este muchacho, la calle mencionó, fue la serie, ganó la serie mundial, fue más valioso el año 7, pero después de eso no ha hecho nada, lo votaron. Y ahora viene, bueno, a lo mejor por utilities, porque el equipo de San Francisco tiene que recuperarse. Ya cogieron un piche
Melancón.
Sí, lo que estábamos hablando Guajiro y yo antes de empezar el programa, un individuo como Jimmy Rollins, que ha ganado tanto dinero, que ha sido tan buen pelotero,
sí.
Okay, ya él pasó su época, Y entonces, en realidad, es que le gusta tanto jugar pelota. Que quiere estar en eso. No debe ser por la pata, aunque nos sorprende cada rato que uno de estos individuos que ha ganado millones y millones no tiene un centavo porque no sabe administrar. Pero no sé si es el caso de él. Pero uno dice, bueno, este hombre que ha sido regular con el equipo de los Phillies durante mucho tiempo, muy bueno, okay, que estuvo con los Dodgers, y que ahora ese contrato de liga menor y una papeletica para que vaya al campo de entrenamiento a ver si lo dejan jugar con la gente grande, en realidad, a jugar con los niños, a ver si lo dejan jugar con la gente grande. Luce muy raro eso. Con lo de Chase Sutter pasó lo mismo, los individuos que siguen la combinación segunda y shortstop de los Phillies. Pero Otley ha más funcionado más o menos con los Dodgers, pero también estaba como decir, bueno, para retirarse ya.
Claro, es que Rafael, no todo el mundo tiene la capacidad de Big Papi David Ortiz, que a los 40 años dice, esta va a ser mi última temporada, aunque tenga la mejor temporada de mi vida, aunque tenga la mejor temporada de un pelotero de 40 años, esta va a ser mi última temporada. En el 99% de los casos, no solamente en la pelota, se da en baloncesto y en fútbol,
claro.
Los atletas tienen sus peores temporadas los últimos 2 o 3 años.
No, naturalmente. Bueno, te pasa a ti en la vida normal y corriente, y en los negocios, etcétera, ¿no? Y hay un momento que a veces tú dices, bueno, hay gente que se retira porque no puede, porque no le va bien, pero que tú dices, yo no voy a hacer esto más ya. Aquí hay otras vidas siempre. Un pelotero cuando se retira es un hombre muy joven. Es viejo para pelotero,
correcto,
pero un hombre muy joven. Todavía puede empezar cualquier cosa. Muchos de ellos estudiaron y si no terminaron la carrera le quedó poco. Eso que ellos pueden volver a la universidad a terminarla, hacer cualquier carrera y tienen dinero para poner un negocio.
Eso. El pelotero que no invierte. Hoy en día que cualquier pelotero, sin exagerar, damas y caballeros, te gana 15, 20 millones al año.
Cualquiera. No, si el promedio es 8 millones y pico, promedio.
Sí, sí. Entonces tiene plata para invertir después de una... Vamos a decir que tu carrera profesional termina a los 40 años. Mira, Big Papi. Big Papi dispone de no uno, sino que 100 millones de dólares para invertir en un negocio.
Bueno, ya entró, el Papi que mencionó tú eso, el Papi entró una compañía que invierte en dinero, una empresa que hay grandísima, donde está Nola Ryan. Nola Ryan empezó con 4 pesetas a retirarse y llegó a tener 3 o 4 bancos en Texas. Oye, dueño del banco, ¿no? ¿Cómo lo llaman aquí? CEO.
Sí, CEO.
¿Por qué dicen CEO?
Jefe de operaciones.
Jefe de operaciones.
Es una palabra en inglés o francesa.
Chief of Operations.
Sí.
Okay. Sí. Ten cuidado lo que dice en el aire. Sí, jefe de operaciones, que es lo que es, por ejemplo, Theo Epstein y Cashman, son jefes de operaciones, básicamente.
Sí.
De un negocio que se llama un equipo del béisbol de las Grandes Ligas.
No, pero yo pienso que el Papi, con todo el dinero que ha ganado, lo ha ido guardando y tiene hasta el último kilo lo tiene guardado. No se ha ido a hablar, no fuma, no anda con fiesta. Y ahora le pusieron en el aeropuerto el número 34, la salida C. Así el nombre es. De él dice, ¿están bromeando?
Imagino, contestando una pregunta que tú me hiciste ayer, ¿por qué no han firmado a Edwin Encarnación? Hoy justamente el béisbol de las Grandes Ligas sacó una nota diciendo que 5 peloteros van a firmar en los próximos 30 días. Encarnación, Withers, José Bautista, Iván Nova, Jason Hamill y también está el máximo jonronero Mark Trumbo. Tú sabías, no sé si tú sabías, que ya los Azulejos de Toronto le habían hecho una oferta a Encarnación de 4 años y $80 millones, pero él dijo que no. Imagínate tú, dijo que no a 80 millones porque él quiere un contrato de por lo menos 6 temporadas. Sí. Y Toronto le dijo, no, él tiene 34 años. Él dijo, quiero terminar como Big Papi. El síndrome de Big Papi. Ahora todo el mundo cree que a los 40 años se puede retirar bateando 330 con 40
jonrones. ¿Sabes el dicho de los guajiros? El que imita en la vida,
fracasa.
Oye, tú no puedes estar imitando. Y más en el deporte. Ahora, yo estaba hablando con Rafael, que el Toronto, yo sé que tienen billetes para tapar este edificio en billetes a 100. Le dio a 10 peloteros 17.200.000 de regalo, incluyendo 2 latinos, Bautista y Encarnación.
Eso sí,
nosotros
no lo
8 no los mencionan.
Eso sí, no lo he visto.
Pero qué regalito más lindo.
Yo sé, pero no, yo no he visto eso. No sé cómo, pues, cuál es la lógica detrás de regalarle 17 millones de dólares a alguien que no está en contrato con ellos. Porque ahí lo que se llama la oferta calificada son 17 millones de dólares. Lo que te lo ofrecen, tú lo coges o no lo coges, ¿okay? Pero no es regalo. Pero no sé, porque yo no lo he visto.
Y otra cosa que estamos pasando por alto, el béisbol de Grandes Ligas, no nosotros. Nosotros vemos una noticia y decimos lo que pasa en Grandes Ligas porque lo leemos y lo vemos. Y algunas cosas que uno sabe más o menos. Pero el caso de... ¿Ustedes han ido a mencionar el premio de Grandes Ligas? ¿Todavía no han dicho una sola palabra? ¿Cuánto recibe cada pelotero que fueron al playoff y a la
semana? No he ido. ¿Cuánto
¿Y
digo?
Por qué antes era boom,
rápido? Yo creo que ya cubrimos eso en noviembre. Lo que pasa es que se te olvidó. Pero no, sí, yo creo que eso ya se cubrió. De cualquier manera, si tú quieres, se puede averiguar otro día.
Se averigua. Ustedes hablaron ayer de las multas de los equipos.
¿De los impuestos de lujo?
Sí.
Hablamos la semana pasada de los impuestos de lujo.
Bueno, ya lo pusieron ya, que no son...
Ah, muy interesante, vamos a ver.
Los seis equipos están pagando.
Ajá.
Los Dodgers y los Yankees, como es natural, son los que más pagan. Los Dodgers tienen que pagar $31,800,000. Ah. Los Yankees, $27,400,000. La media roja del Boston, 4,5 millones. Los Tigres de Detroit, 4 millones. Y ese es uno de los problemas por los cuales Detroit está desarmando el equipo. Los Gigantes de San Francisco, $3,400,000. Y los Cachorros de Chicago, $2,960,000. Así que en el caso de Los Ángeles, los Dodgers están pagando cuarto año seguido. Y como Nueva York lo hará con una tasa 50% de la cantidad por encima del tope de $189,000,000. Los Dodgers hicieron un pago récord en el año 2015 de $43,000,000 y un total en cuatro años de $113,000,000 de multa. Okay, los Dodgers. Boston y San Francisco pagarán una tasa de 30% a pasarse por segundo año seguido. Y Detroit y Chicago, que son primerizos en pagar, lo harán por un 17.5%. En este momento se van a pagar impuestos este año por los equipos de $74,000,000.
Ok, Rafael, ahora que tú estás hablando de eso, ¿es por casualidad el equipo de Toronto tiene penalidades por eso de lujo?
No está entre los seis.
Porque yo estaba pensando que si tiene él, está regalando esos 17 millones a esos 10 peloteros cada uno y lo podían poner, tú sabes, en ese...
No, porque eso no cuenta. Eso no cuenta, pero no están entre los seis. Hay seis que son los que...
El impuesto de lujo, Guajiro, cuando tú te pasas del tope salarial y inviertes mucho y compras mucho, entonces...
No, yo estaba pensando que ellos se habían pasado y entonces a regalar 17 millones a 10 peloteros...
Eso no le cuenta nada. No.
Tres cositas antes de seguir. Héctor Carrillo me acaba de entregar algo muy interesante. Está escuchando desde Costa Rica, Teo de las Piedras. Espero que sea desde Punta Arenas.
¡Ay!
Punta Arenas, Costa Rica.
Mira qué orgulloso se pone. Mira.
Graciela Figueroas. Perdón, Graciela, es que no me deja concentrarme. Graciela Figueras, desde Nueva York. Joey Casanova, desde Nápoles, Florida, a menos que sea Nápoles, Italia. Imagínate.
Naples.
Sí, bueno, pero en castellano se dice Nápoles, no se dice Naples. Y Barús Rodríguez, desde Italia, con ustedes. Por eso dije, a lo mejor este Nápoles también es en Italia. Angelito, desde Cuba, que vive en Chicago, Illinois, o Angelito de Cuba, que vive en Chicago y es campeón mundial con los Cachorros. Dice que Almendares fue el mejor cuando Cuba estaba allá.
¿Y Angelito no es el de Florida y Camagüey?
No, tenemos varios angelitos. No. Pero más importante aún, Guajiro Peña, y esta es una carta que acaba de mandar el Papo Angels desde Cuba. Mandó su dirección para que tú le enviaras el libro después de contestarte la pregunta de Kendris Morales. Voy a decirle al Cepillo Carrillo que por favor imprima esta dirección para que te la entregue y tú le mandes el librito. Porque aquí se paga lo que se promete. Así que me gustaría que Teo de las Piedras...
Yo había dicho que iba a hacer una copia, pero hoy estaba hablando, ya hice una copia a todo, me voy a quedar con las copias y voy a mandarle el libro original, porque van a disfrutar ahí desde el primer y el último pelotero que firmaron el sur del otro día, que dio Damian, no está ahí. Pero los demás, en Liga Menor y lo que están haciendo, dónde nacieron, cómo fueron firmados, están ahí. Hay una cantidad inmensa, yo no sabía que había tanto. Y Damian dice, eso es Damian.
Sí.
Que hay ciento y pico peloteros en Santo Domingo. Yo no.
Perdóname un segundito, pero ahora viene la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, no, quería saber si Teo de las Piedras está escribiendo. ¿Qué pasó ahí? Está escribiendo desde Punta Arenas, Costa Rica, o si no, del Valle Central. Da igual. Guajiro, ayer me preguntaste cuánto tenía José Bautista. Bueno, tiene 36 años de edad. Por eso es que yo no sé, yo no entiendo estos peloteros dominicanos que ya tienen 34, 36 años de edad y quieren un contrato de 6, 7, 8 años. Sí, sí, sí. Pero yo no entiendo eso.
Bueno, ellos piensan que como son dominicanos, si el papi lo hizo con 41...
Ese es el problema. Que el papi echó a perder una generación entera. Eso no es así, oíste. No, no es cualquiera, por supuesto que no. Yo dudo mucho, Edwin y José Bautista, que cualquier equipo los contrate a ustedes con... un contrato de 8 o 10 años, si ya ustedes tienen 34 o 36 años, porque todo el mundo sabe que en el béisbol, ya una vez que tú llegas a los 36, 38 años, ya. Cuesta abajo.
Y cuidado. Yo pienso que los cantantes son los que más perduran.
Ah, bueno,
porque
sí.
Mientras tiene la lengua, tú sigues.
Los comentarios del Guajiro Peña no refleja el punto de vista de esta emisora.
No, si tú, ni el gobierno, como cantante, el viejito, puedes seguir cantando. Mira, Guajiro Peña.
No cante, por favor.
Tengo 56 años en el exilio de Cuba, ¿no? Y sigo hablando.
Pero Julio Iglesias sigue cantando. ¿Qué edad tiene Julio Iglesias?
Estaba tenadito.
Y si me dejan seguir hablando, no dejo hablar a la calle.
Tiene más de 70 años, tiene Julio.
¿Ya ves?
Ok, yo no le daría a ninguno de estos peloteros más de 4 años. Porque eso es bastante estirándolo. Tiene 36 años, le doy hasta 40. No, 40 es difícil que lleguen a ser. La mayoría de los peloteros a los 40 años son bateadores de emergente esporádico.
Correcto.
Esa es la realidad. Okay. Y son pitchers, si es Guajiro Peña, que yo hasta que tenía como 45 años decía que tenía 38, ya es distinto, pero estamos hablando de gente normal.
Sí, pero yo me llevo por dos personas.
Guajiro, ¿qué edad tú
cuando
tenías?
Yo empiezo a jugar pelota en el 60, el equipo de Boston estaba en Winston Heaven, en el campo de entrenamiento, y yo había oído hablar de este William y me enfrenté a este William y lo saqué a ¿no?
Lo ponchaste.
Y vine para el banco y me dice Regino, sacaste al monstruo. Digo, ¿qué monstruo? Dice, este William. Digo, ese este William. Dando unos brincos. ¿Por qué? Porque estaba viejito. El otro caso que lo ponché fue a Stan Musial. Y yo no sabía Stan Musial. Y cuando leí el récord de Stan Musial, que junto en el hotel con Regino Otero, me dio temblereque en las piernas. Porque si me lo dicen antes. Acá yo. Porque, ¿y tú sabes qué pasó? Vino a pichar O'Toole, que es zurdo, tremendo pelotero, piche de nosotros, y le metió jorrón por arriba del center field ahí en Tampa. Sí. Ellos estaban en San Luis, nosotros estábamos en Chicago.
Ahora que ya pasó toda esa etapa, ¿qué edad de verdad tú tenías los dos últimos años que tú jugaste en la Grandes Ligas?
Chico.
No la edad que tú pusiste, la edad de que tenía de verdad.
Mira, yo sinceramente tuve suerte de estar 23 años en béisbol profesional.
No me
y entonces, la suerte que te voy a decir por qué.
Parece político, no contesta.
No, el caso es lo siguiente. No tuve la suerte de que nunca me pusieran de relevo oficial o de abridor. Eran las dos cosas. Y eso me quitó muchas cosas a mí de perder fuerza en el brazo.
Está bien. Cuando venga,
ahora, a la gente puede ver la dificultad de contar a Guajiro.
Cuando venga otra vez, te voy a volver a preguntar lo mismo, ¿viste?
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Me gustaría que esta experiencia no solo fuera aquí, sino que fuera en todo el país. De que un día te levantes y sea una cosa muy común, como normal, conectarte, buscar, conocer.
Me parece muy bueno para todos los jóvenes. Ya ves que el entusiasmo que hay aquí y nada. Y hace falta que se siga ampliando más.
Se está yendo la
Martí Noticias, porque tienes derecho a saber.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Con los resultados de la NBA, tengo una pregunta para Guajiro Peña. Guajiro, te voy a repetir, ¿qué edad tú tenías los dos últimos años que tú jugaste en Grandes Ligas? Edad de verdad. Ya pasó eso, ya no importa, ya es legal. Sí. ¿Cuál, qué edad tú tenías? ¡Dipara!
No. No dejaba decirte. Tú me estabas preguntando.
No me hagas un cuento, ¿qué edad tú tenías los dos últimos años que tú jugaste pelota?
¿El último año?
Sí.
43
Okay, quiero que
¿tú
sepa?
¿Sabes por qué me retiré? ¿Sabes por qué? Pichando con un punto 13 no podía cubrir a primera porque el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles se me partió
por los esteroides,
y entonces di William
porque estaba tomando Campanario
estamos jugando en yo vine a sustituir a Nola Raya, que había pichado 7 años y bueno, estábamos perdiendo 7-2 y entonces vino Campanario a batear. Y la primera base de nosotros, me dieron un roletazo por segunda. Y él fue a cubrir, a coger la bola. Y yo me quedé. Cuando llegué, el Campanario había pasado. Y cuando llegué al dogado, me dijo D. William, el manager. Oye, Peña, ¿qué pasa? Lleva 100 años la pelota y no puedes cubrir. Digo, oye, yo iba volando. Para que dice, no, tú ibas caminando. Y era que no podía coger.
Pues claro, porque
en los años no perdonan a nadie.
Bueno, ¿sabes? Para decirle a los oyentes, esos dos últimos años que el Guajiro jugó con 42 y 43 años, en el primer año tuvo 2 puntos y pico, y en el último año 1 punto y pico de efectividad.
Wow,
¿okay?
Yeah.
Así que a la gente que están hablando ahora de cosas, yo, porque tú no sacas las cosas tuyas. Okay. Y entonces se te partió el talón de Aquiles porque tú fuiste pionero usando esteroides como Juan Torena. Juan Torena, que se le partió el talón de Aquiles. No, como todos los corredores que se le parte el talón de Aquiles que tienen.
Y otra cosa que me pasó a mí los dos primeros años fue tremendo. Yo, el manager de nosotros era un famoso pitcher, Johnny Vandermeer. Mm-hmm. Y entonces ahí no había nadie que hablara español y él era irlandés. Mucho peor todavía, un grosero hablando en plata.
Sí.
Y entonces el equipo se iba luego de viaje y yo me quedaba y me iba para el estadio. ¿Qué pasa? Aquí no hay nadie. Me pasaba 5 días sin pichar porque no iba yo. Y gané 21 juegos. Ahora, el segundo manager mío era tremenda persona. Jugó de La Habana en Cuba. Había jugado con el Cincinnati, Bertoldo Haas.
Ah, Berhaz.
Fue mi manager.
Tercera base de La Habana.
Sí, me llevaba a mí y a Tata Solín en el carro de él para el estadio. Pero no me puso a pichar al principio. Me ponía de relevo. Y el primer juego que me puso a pichar, piché 14 innings y gané. Y después de eso, me estaba abrazando todos los días. Y gané 19 juegos. Me di un mes completico. Y entonces llego a La Habana. Y cuando llego a La Habana, el club de Mendales estaba lleno de peloteros prospectos, ¿no? Y Napoleón me cogió porque pertenecía a los Cuba, a los Cuba King, a Cincinnati. Y cuando estaba ahí hablando con Napoleón, me dice, lo siento, tiene que irte para Tuna, porque este muchacho de Ciego de Ávila, el Eliodoro Moreno, se va a quedar. Y entonces yo salí por el túnel de la Mendares, subí la escalera, y cuando voy subiendo la escalera, estaba el señor Monchi de Arco, que yo no sabía quién era, un hombre bien vestido, ¿sabes? Claro, me dice, oye, muchacho, tú eres Peña. Y yo miré, porque estaba con ganas de llorar, ¿no? Me habían botado. Y cuando paso y subo para ahí, me dice, pasa. Y cuando entro así, veo Roberto Ortiz, Willy Miranda, el Crujado de la Mendares. Mira, yo estoy erizado ahora mismo. Estoy erizado, sinceramente. Dice, te vamos a contratar para la reserva. Digo, yo fuimos de gratis, le dije. Dice, no, 275 pesos. Y al segundo año, me majero que era mal, me puse a abrir y me convertí en pitcher abridor de los Mendares. Yo creo que faltó suerte.
Y fuiste champion.
Pero pitcher, la oportunidad tiene que dártela.
Ve cómo yo te tengo que sacar las cosas a ti con un tirabuzón. Sí. Bueno, vamos a hablar de la NBA ahora. Anoche hubo 5 juegos solamente, por eso es que tuvimos un pedacito para Guajiro Peña. El Pacers de Indiana se impusieron 107-105, una canasta de ventaja al equipo de los Wizards de Washington. Paul George anotó 27 puntos por Indiana. Bradley Beal anotó 22 por Washington. Los Bulls de Chicago le ganaron 113-82 a los Pistones de Detroit, teniendo a Jimmy Butler como el mejor anotador con 19 puntos para Chicago, mientras que John Lewis anotó 16 para el equipo de Detroit. Los Halcones de Atlanta le ganaron también por una canasta 110-108 al equipo de Oklahoma, el Thunder. Tenney Trailer, 31 puntos para Atlanta. Russell Westbrook, 46 para Oklahoma, pero no pudieron ganar el juego. El equipo de los Timberwolves de Minnesota se impuso 115-108 a los Soles de Phoenix. Carl Anthony Towns anotó 28 para Minnesota. Eric Bledsoe, 27 para Phoenix. Finalmente anoche, los Nuggets de Denver dieron cuenta 117-107 de los Mavericks de Dallas. Nikola Jokic fue el mejor anotador por Denver con 27. El mejor anotador por el equipo de Dallas fue Deron Williams con 23. Hoy juega New Orleans en Filadelfia, Los Ángeles en Charlotte. Los Nets de Brooklyn jugarán en Toronto con los Raptors. Los Pacers de Indiana con los Knicks de Nueva York. El equipo del Magic de Orlando visita a Miami. Ya empezó el juego hace 8 minutos aquí en Miami contra el Miami Heat. Tenemos que los Cavaliers de Cleveland jugarán en Milwaukee con los Bucks. Los Celtics de Boston con los Grizzlies de Memphis en Memphis. Las Spurs de San Antonio jugarán en Houston con los Rockets, que están en una buena racha, los Rockets me refiero. Los Nuggets de Denver jugarán a las 10:30 de la noche en el oeste con los Clippers en Los Ángeles. El Jazz de Utah jugará con los Warriors en Golden State, en la casa de Golden State, lo cual no es nada fácil. Y finalmente, los 3 veces de Portland jugarán en Sacramento a las 10:30. DeMar DeRozan de los Raptors de Toronto y James Harden de los Rockets de Houston fue nombrado por la NBA como el jugador de la semana en la conferencia del Este y Oeste, respectivamente. Eso por los juegos del lunes 12 de diciembre al 18 de diciembre, en esos 6 días. Y la NBA hará cambios significativos en su procedimiento de votación para el Juego de las Estrellas, que darán voz a los jugadores y los miembros de los medios de baloncesto, junto con los aficionados en la votación de los titulares del partido. Los aficionados seguirán representando el 50% del total de votos para los titulares del Juego de Estrellas, mientras que los jugadores y un panel de miembros de medios representan el 25% cada uno. O sea, todos van a votar para sacar los jugadores que van a representar ambas conferencias en el Juego de las Estrellas. Y eso es lo que tenemos.
Ok, Rafael, una pregunta. Estaba leyendo el caso de los Heat, específicamente de Westside. Hicieron un artículo grandísimo, lo critican por muchas partes, pero al mismo tiempo lo están poniendo como el mejor que tienen en este momento, y que solamente hace una cosa mala, no juega como LeBron James y otros, no hago punto, pero tú lo haces, él quiere hacerlo, y a veces le perjudica. Y los tiros libres, no mete ninguno, y eso.
Bueno.
Así que malcriado, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa, la mayoría de los gente grande no son buenos tiradores de 3 puntos. Porque se pasan una vida metido abajo del aro y no practican mucho eso. Esa es una. Segundo, Whiteside prácticamente está jugando solo. Tiene un gran armador en Dragic, pero no pueden, los otros no lo acompañan. ¿Okay? Entonces él tiene que hacer un juego de él mismo, casi siempre. aparte que es bien jovencito y está viendo que él es el mejor del equipo en este momento. Y entonces lo acusan de que es un poco egoísta porque hace la cosa. Pero es que en realidad la anota más que nadie, toma más rebotes que nadie y hace más bloqueos que nadie. Entonces, naturalmente, pues tiene que usar las oportunidades. Yo, si fuera en Miami Heat, yo cambiaba a Dragic.
Bueno, okay. Pajay le dijo que no lo puede cambiar porque piensa que va a cambiar en el futuro. Le dio 85 millones de dólares en contrato.
¿A Dragic, tú dices?
Sí.
¿A Dragic?
Ayer, sí. Pajay, ayer salió esa noticia. Ajá. Y que no lo va a cambiar. Pero bueno, con las cosas que está hablando la prensa.
Bueno, oíale. Lo que pasa es que, mira, el Miami...
Se llama el villano.
No, tú estás hablando de Westside. ¿Eh? Tú estás hablando de Westside.
Eso es lo que yo pensaba, pero bueno, no lo quería interrumpir.
Estoy hablando de Dragic, el armador, que es muy bueno, es buenísimo. Es el mejor jugador. Lo que tiene el Heat es Dragic. Lo que pasa es que este hombre mide 7 pies. ¿Okay? Ahora, con Dragic y con Westside, y lo que tienen ellos, no van a ganar el campeonato. Entonces yo si fuera Pat Riley, claro, yo no soy Pat Riley, Pat Riley sabe un poquitico más que yo de esto. Yo cambié a Dragic, ahora que todavía está joven, a Dragic, al armador, por estrella jovencita o chances de coger en la lotería para reconstruir este equipo en 1 o 2 años. El año que viene hay más dinero en la nómina. Okay, porque vienen, van a subir el tope salarial y te puedes buscar otra estrella por ahí. Porque ellos con lo que tienen ahora no van a llegar ni al playoff. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el propósito?
Tuvo un problema con el club que vino antes de venir aquí, ¿sabes?
Wayside, tú dices. Sí. Ah. No, pero tengo un problema.
Entonces, ¿qué edad tiene ahora más o menos? ¿28 años por ahí?
No, menos, tiene 24 ¿sí? por ahí. Ok, eso es lo que tengo.
Muchas gracias, Rafael. Y ahora, para que siga hablando el Guajiro Peña y acaparando todo el tiempo aquí detrás del micrófono, viene el segmentico del Guajiro Peña.
¿Y el largote qué?
¿Dónde están y
no
qué hacen?
No voy a hablar hoy.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Hoy tengo aquí algo interesante para los abuelos en Cuba y los jovencitos que son... Y al tigre mayor allá en La Habana, ¿qué le pasa al tigre? ¿No adivinó el número 25 que usó Kenny Morales? Parece mentira, caramba. Vamos, los peloteros cubanos que de verdad fueron estrellas en grandes ligas por muchos años. Empezando por Adolfo Luque y Miguel Ángel González. Oreste Miñoso. Tani Pérez, Bel Campanare, Román Mejía, Leonardo Cárdenas, qué clase se oyó, y cómo bateaba. Pedro José Cardenal, hermano de Tronquito Cardenal, Tito Fuente, no el cantante, el pelotero de San Francisco, 18 años. El haitiano González, Cookie Roja, Tony Taylor, 2 segundas bases seguidas. Y Fuentes es segunda base. Joaquín Acuí, catcher, el mejor pelotero de todos los tiempos cubanos en Grandes Ligas, el señor Palmeiro. No se puede dejar fuera ese hombre. ¿Qué clase de número tiene ese hombre? ¿Viste eso, Rafael? José Canseco, outfielder. Tony Oliva, el que inventó el hit, outfielder. Zoilo Versalles, primer pelotero latino en la historia ser nombrado el más valioso, donde estaban Oliva, Killebrew, Bo Allenson, Bailey, Joel Cobb, y él se la llevó. Camilo Pascual, Miguel Cuella, Luis Tian, Sandalio Consuegra, pitcher estelar y 16-2 con una efectividad increíble con el Chicago del Sol. El Guajiro Peña, Pedro Ramos, Liván Hernández, 17 años, el mejor tocador de los últimos años. Nunca había visto algo para eso. Su hermano, el Duque, Miguel Forniele. ¿Saben quién es este? Tony Fossa. Muchachos, pero hay una cosa aquí. Tony Fossa, Diego Seguí y el señor Denny Bay, los tres mejores relevistas en la historia del béisbol cubano. ¿Saben quién es el líder? Denny Bay. Un fenómeno, se retiró hace poco. Nacido en los Estados Unidos. Mike Lowell, tercera base, el que descubrió la Callito.
¿No fue en Puerto Rico?
Hoffner, primera base. Julito Martínez, el ídolo tuyo, ¿no? Julito Martínez.
Julito Martínez nació en Hialeah.
¿Y John Jonkin, eh?
John Jay.
John Jay.
Nació aquí, jugó para la Universidad de Miami.
Mira cómo sabe este muchacho.
Un poquito, ¿verdad?
Como tú has aprendido con
y el Eric Hosmer nació en Fort Lauderdale.
Como tú has aprendido con el Guajiro Peña,
viste,
¿verdad?
Viste.
Está sonando últimamente, y le falta todavía algo, Abreu, Céspedes, y Chapman y Morales. ¿Qué le parece?
Bueno, Kendrys fue firmado por el Toronto después de que Encarnación le dijo que no a un contrato de 4 años y $80 millones. Pues Azulejos dijeron, vamos a firmar a Kendrys Morales por la mitad, que también puede jugar primera base a propósito.
Claro que sí, 33 años, $33 millones.
Así mismo.
Yo pienso que él ganó 35 cuando vino del equipo de Minnesota para Kansas City, fueron a 2 series mundiales. Yo no lo conozco, yo lo entrevisté aquí, Edem y yo, tú bajaste, pero tú siempre huyes de las cosas.
No, que tengo que trabajar, Guajiro Peña. Mientras ustedes hacen relaciones públicas, yo estoy preparando el noticiero de las 6 de la tarde, en vivo, desde el estadio.
Como yo te veía ahí abajo bobeando por allá abajo, caminando como un bobo.
Jamás.
Pero bueno, el caso es que Morales ha tenido 2 años buenos, y si no hubiera sido por la desgracia aquella que se rompió el tobillo, ¿sabe Dios lo que...?
Se lo partieron porque le saltaron encima 5 compañeros después de un
la primera base de los angelinos, se le tiró, eso fue que le partió y lo zumbó. De dichoso está jugando pelota, ¿sabes?
Bueno, muchas gracias a Ernesto Parra por escribir y mandar una foto vía Facebook en la red social. Guajiro, estás acabando en la red social, dicen que tú eres que Harry Belafonte, vaya, nada comparado al Guajiro Peña. Así que cuando regresemos, viene la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Quería hablar de un temita que varios equipos de grandes ligas, entre ellos los Mets, pueden afrontar una situación difícil cuando venga el Clásico Mundial de Béisbol, que arranca del 7 al 22 de marzo. Varios equipos, ustedes saben que esto es lo peor que le puede pasar a un equipo de grandes ligas, que venga un torneo y le quiten a 10 peloteros, porque entre todos los 16 países fácilmente le pueden quitar a un equipo 10 peloteros. Por ejemplo, en el caso de los Mets, aunque ya Noah Syndergaard le dijo que no a la selección norteamericana, Asdrúbal Cabrera podría representar a Venezuela, Yeuris Familia podría representar a la República Dominicana, Seth Lugo a Puerto Rico, Michael Conforto y Brandon Nimmo pudieran representar a Italia. Nacieron en los Estados Unidos, pero como los dos tienen un abuelo italiano, la selección italiana los está pidiendo para jugar para Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. Y Ty Kelly, que nació en Estados Unidos, pero tiene una abuela judía, ahora Israel ha dicho, no señor, usted es judío, queremos que usted represente a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.
Pero si la mamá no es judía, no es judío.
No, la abuela.
Pues. La abuela, pero...
Bueno, a la abuela entonces el papá o la mamá tiene
no,
que ser...
No, el papá no puede ser.
Bueno, pero lo están pidiendo, así que obviamente tiene...
Y otro que negó, al principio dijeron que Arenado iba a jugar con Puerto Rico y dijo que no.
Ah, bueno, pero
lo
mira...
Lo siento mucho, pero yo nací en los Estados Unidos y voy a representar a los Estados Unidos.
Bueno,
y
si quiere.
También va a representar a los Estados Unidos.
Pero mira...
Así que Puerto Rico perdió dos tremendos peloteros, ¿sabes?
No el caso, nada. Ellos nacieron aquí.
En el caso de Francisco Cervelli, hay un problema muy grande, porque Francisco Cervelli nació en Venezuela, pero obviamente es italiano, y ahora la selección italiana lo está pidiendo para el Clásico Mundial de Béisbol, y dice Francisco, yo ni siquiera sé si voy a jugar para Venezuela, muchísimo menos voy a jugar para Italia.
No, pero yo pienso que él tiene razón, porque él ha sido venezolano siempre. Y el caso de que Italia ahora se descubrió, Italia no tiene pelotero, tiene que buscar la madera, a ver si engancha. Claro. Este muchacho se ha convertido en tremendo cache después que lo votaron.
Así, Anthony Rizzo, ¿qué? Es elegible, Anthony Rizzo, para de Italia. Los campeones mundiales. Mira, el seleccionador de la selección italiana se llama Marco Mazzieri.
Sí.
¿Okay?
Qué raro.
Y ya él entregó una lista a Major League Baseball de más de 40 peloteros que él quiere, incluyendo Anthony Rizzo, Francisco Cervelli, Daniel Descalzo, que yo pensé que Descalzo era un apellido español.
Sí,
Descalzo. ¿Sabes quién es el de Italia?
Sí, te acabo de decir. No, Marco, el dirigente Marco Mazzieri, el dirigente de la selección italiana, se llama Marco Mazzieri.
Pero y hay un cubano que está trabajando con esa selección.
Puede ser que sea coach, sí, puede ser. Pero que el dirigente se llama Marco Mazzieri y ya a él le entregó cualquier norteamericano que tenga un apellido que suene italiano, aunque no sea como Daniel Descalzo. A mí me parece eso muy español.
Bueno, Descalzo ese.
No se lleva... Pues ya lo pidieron para Italia, Daniel Descalzo.
Ahora, ahí lo siguiente.
¿Por qué no se lleva a Rocky Colavito y a Gino Simoli y a Bobby del Greco?
Sí. Ahora, ellos no están obligados a ir para eso.
No están obligados a ir.
Eso, tú no estás obligado ni a jugar por nadie.
Es verdad.
Todo eso es voluntario.
Pero mucha gente considera una buena aventura. Sí, mira, claro. Si tú eres Michael Conforto o Brandon Nimmo, que no tienes nada que hacer en marzo, y te invitan a representar a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, y te va bien, vamos a decir que te vaya bien, y no te lesiones, es una bonita experiencia.
Claro. Muchos de los muchachos no hablan ni siquiera italiano. Entre otras cosas, porque aunque sean hijos de italiano, es probable que los padres no hablen italiano, que sean unos guajiros de Italia que hablan un dialecto que no es italiano. La mayoría de la gente en Italia no habla italiano. Y entonces vienen aquí y se comunican en inglés entre ellos,
sí.
Porque ellos, el dialecto de ellos dos no se entiende uno con otro.
Ahora, irónicamente, los únicos peloteros que no tienen ningún problema cuando venga el Clásico Mundial de Béisbol van a ser los peloteros cubanos en el exilio. Porque ya el aparato socialista anunció que ni Yoenis Céspedes, ni Yaciel Puig, ni Chapman, Gurriel, ninguno de ellos puede representar a la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol.
A Gurriel le llamaron para decirle que se quería jugar y él dijo que él no quería ir a Cuba a jugar.
No,
le dan permiso, así que
no le dan permiso, ni ellos lo quieren eso, porque entonces rompen la cosa esta. Y no es el aparato socialista, es el aparato comunista, que es lo que es. Los socialistas son los escandinavos.
Okay, es verdad. Entonces, en otra cosa, lo mejor que te puede pasar hoy en día es ser un pelotero cubano en el exilio, porque el equipo no tiene que pasar por la pena de decirte, oye, yo no quiero que tú juegues en ese torneo de tercera, porque lo que hizo Steinbrenner, sí, hace 4 o 5 años, que llamó a Hideki Godzilla Matsui y le dijo, lo llamó a las 5 de la madrugada porque se le olvidó la diferencia de hora, sí, entre Nueva York. Y le digo, oye, japonesito, que no se te ocurra a ti representar a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, que no se te ocurra. Entonces, a última hora, Matsui, tuvo una conferencia de prensa y dijo, he decidido, por el bien de los Yankees de Nueva York, no participar, no representar a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol.
Pero sería interesante con el talento que tienen los cubanos hoy en Grandes Ligas, hacer una selección aquí y que pudieran jugar. Eso es entre paréntesis, si pudieran jugar, pero no va a ser así. Pero sería interesante ver esa novela que se puede hacer aquí.
No, naturalmente.
Dime tú, Chama pichando contra Chiquetecito, ese que tú dices italiano.
Cervelli.
Sí,
no puede ser.
Pero en el caso de varios equipos, acuérdense que hay 16 selecciones nacionales. En realidad son 15, porque Cuba no va a llevarse nadie de este país a jugar en la selección. Pero de esos 15, hay equipos que pudieran mandar por lo menos un pelotero a cada selección.
Sí.
Imagínate tú, peloteros de Curazao, de Puerto Rico, República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Canadá. Ahí existe la posibilidad de un equipo quedándose con una lesión en el peor momento del mundo, porque no es como en el mundial de fútbol, es después de la temporada. O sea, si te lesionas, tienes 2 meses para recuperarte, 3 meses para recuperarte. Si tú te lesionas en el Clásico Mundial de Béisbol, tienes 2 semanas para recuperarte.
Sí, es muy difícil.
Muy difícil.
Mira, el caso de, no hablan del caso de Beltrán. Beltrán no va a ir a jugar a Puerto Rico. Y estoy seguro que él quisiera, pero ya tiene casi 40 años, ¿no?
Sí,
y firmó un contrato por 1 año con el Houston y no va a ir ahora. Él vuelve a Houston donde empezó.
¿Dónde empezó?
Y va a estar, ¿sabe con quién? Con Lourdes Gurriel Jr. Y 2 peloteritos puertorriqueños. El Sior y el, ¿cómo se llama? Altuve. Pero Altuve no sé si va a jugar en Venezuela.
Sí, no sé si va a jugar.
No ha dicho nada de eso, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball?
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro, una vez más desde Portland, Oregón. Yo sé que tú has jugado por ahí. Sí, perdón. Guajiro and the Duke.
Se me había olvidado
la palabra, la verdad que sí. Guajiro, nos escribió otra vez Anderson Pérez desde Oregón. Yo sé que tú has lanzado por ahí. No hay un estado norteamericano donde tú no hayas pichado. No. ¿Okay? Que dice que no se pierde un programa de Al Duro y Sin Guantes. Nunca se lo pierde.
Hay que darle la medalla a la resistencia.
Y George Delgado Pérez le manda un saludo al Guajiro.
Perdona, ese fanático que acaba de decir eso.
Ajá. Anderson Pérez.
Y que manda así, ¿qué le interesa que nosotros podemos mandarlo o yo mandarle?
Bueno, él vive en Estados Unidos, así que yo no creo que tú lo puedas de enamorar con un librito de segunda categoría o algo por el estilo, una postalita tuya.
Una pelota autografiada por nosotros aquí, ¿por qué no?
La revistica religiosa esa que nos manda, que sale cuando yo quiero.
¿Sabes lo que es una pelota autografiada por el Guajiro Peña? ¿Qué tú quieres?
Ahora, lo que sí fue un hit fue las pelotas que tú mandaste autografiadas por Tani Pérez y Felo Ramírez, por supuesto que
todas llegaron.
A los cuatro meses. La última llegó la semana pasada, Rafael.
Y es un milagro que haya llegado.
Septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses. Increíble.
Bueno, desde Hialeah, Florida, George Delgado Pérez, que le manda un saludo al Guajiro, y Juan Álvarez, eso es muy bueno por la juventud, no conoce esa gloria de nuestro deporte. Cada vez que tú metes una descarga del béisbol de los años 60, la gente en Cuba, eso le interesa mucho porque, perdóname, pero hay mucha gente que no conoce lo que pasaba. Entonces sí, Guajiro, de vez en cuando, tú eres como el reloj, que aunque falle, da bien la hora dos veces al día. Ah. Y él dice, vive en Fort Worth, Texas. Tengo aquí todos los socios míos aquí atrás defendiendo al Guajiro Peña. Todo lo que yo tengo que aguantar del Guajiro Peña para que lo defiendan cuando yo le tiro una curva al Guajiro Peña. Así que, muy bien. Carrillo, me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y eso por qué?
Música, maestro. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, este que está aquí, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, el que está allá, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
De La Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mira la calle.